Buenos días, hermanos. Vamos a leer el pasaje de hoy, Hechos 19, del versículo 11 al versículo 20. Dice la palabra así: Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, «A Jesús que conozco, y sé quién es Pablo». Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, los judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Ya están preparados? ¿Ya están listos? ¿Ya desayunaron algo? ¿Ya están bien alineado todo para que podamos seguir disfrutando de nuestro servicio de domingo? Gracias a Dios por todas y cada una de las expresiones de nuestros hermanos, todos los que están colaborando en este momento y también colaboraron en haciendo la oración y diferentes cosas. Hoy es el día, hermanos, en el cual nos reunimos la iglesia por medio de esta dispersión para adorar a nuestro Dios. Acompáñenme a hacer una oración para iniciar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque Tú nos cuidas, nos has, Señor, guardado en todo este tiempo. Gracias, Señor, porque también, a pesar, Señor, de que hemos tal vez experimentado toda esta situación de la pandemia de manera directa o indirecta, Dios, Tú nos has guardado. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Dios. Padre, queremos pedirte en esta mañana que Tú, Señor, a través de Tu palabra nos hables, nos fortalezcas, nos ayudes y nos enfoques, Señor, a entender por qué debemos confiar en Ti, Jesús. Señor, que este domingo, que este día, que este tiempo sea un tiempo para glorificarte, para reconocerte, para ver todas las cosas, grandes milagros que has hecho en nuestras vidas y en las personas que amamos. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a crecer. En Tu nombre, amén. Muy bien, pues queridos hermanos, este video que vimos, el vendedor de humo, este es un video que yo normalmente cuando yo daba clases en la secundaria y preparatoria en mi país, daba formación ética y cívica y pasaba este video a los muchachos para que pudieran identificar, para que pudieran discernir quiénes son las personas que a veces aprovechándose de la sensibilidad, de la necesidad de las personas, pueden engañarles y defraudarles. Y me ayudaba que ellos pudieran poderlo detectar de esta manera. Y este es un poco de lo que vamos a ver el día de hoy en esta porción que leyó la mujer más hermosa y más guapa de toda esta iglesia y de Nueva York, ¿verdad? Así que este sermón lo he titulado Otra clave para entender el Evangelio. Y en el capítulo anterior, hermanos, la gente, ¿se acuerdan? Solo habían reconocido su pecado, su condición, pero Pablo les explicó más allá de ello. el propósito de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo, y la salvación que solamente Él brinda. Ahora, hermanos, realmente oían y obedeciendo la palabra de Dios, lo llevaron a la acción. Hermanos, como vimos el domingo pasado, oír para hacer fue una de las claves para que podamos entender el Evangelio. No es solamente esa situación de, ok, reconozco que estoy mal, reconozco que tengo que cambiar en mi carácter, reconozco que tengo que quitar este mal hábito, reconozco que estoy herido, que tengo tal vez raíces de amargura, reconozco que mi pecado me está impidiendo, es un obstáculo grande para poder crecer en Cristo. Está bien que lo podamos entender, está bien que lo podamos ubicar y reconocer, pero iba esto más allá. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No, cuando no quisieron oír en la sinagoga el Evangelio, ¿se acuerdan? También en capítulos pasados, Pablo apartó a los que sí querían seguir oyendo. Y el resultado fue que todas las personas de la región conocieron el Evangelio y le seguían. ¿Se acuerdan de esa parte? Toda Asia conoció. Y ahora esta porción habla de otra clave para entender el Evangelio. Si el domingo pasado era oír, ahora es ver. Y como leímos en los versículos 11 y 12, hablan que Dios usó a Pablo de manera poderosa y sanando a muchos enfermos y espíritus malos con tan solo tocar o ponerse encima algunas prendas que le pertenecían a él. Entonces, ¿está realmente usando Dios a Pablo a través de él haciendo estos milagros? Porque lo que está diciendo Lucas es que no fue Pablo, sino que fueron paños, fueron delantales, fueron prendas. Dios usó estas prendas para realizar estos milagros de sanidad física en las personas. ¿Qué era un paño? Un paño en aquella época era un tipo trapo, una tela que se envolvía en la cabeza para evitar que se escurriera el sudor. Él, al trabajar en las tiendas, a plena luz, rayo de sol, en épocas muy calurosas, era muy común que no dejara el sudor poder ayudar a seguir trabajando, a coser. Lo que él hacía era tiendas, y el sudor se le iba a los ojos, no podía quitárselo por el trabajo, y utilizaba esta parte. Y un delantal, creo que lo hemos ubicado todos, se usa para proteger la ropa que se tiene abajo, para no mancharse, para no ensuciarse. Y estas prendas eran lo que usaba Pablo para trabajar, y alguien los tomaba y los llevaba a las personas que estaban enfermas y se la ponían a los enfermos y ellos sanaban. Y los demonios se iban. Paños y delantales. Parece un pasaje extraño, ¿no es cierto, mis queridos hermanos? A ver, ¿qué diferencia habría en confiar en algún objeto religioso o un fetiche para que sane a alguna persona? Porque iba a curar Dios, ¿por qué, hermanos, de esta forma? ¿O por qué, como leímos el domingo pasado, en un momento a otro vendría la salvación a las personas que oyeron el Evangelio y se bautizaron? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Bueno, hermanos, en primer lugar, Dios hizo estas manifestaciones sobrenaturales en estas personas para atraerlos al mensaje. Hermanos, tenemos que reconocer que si no estuviera pasando lo que ahorita vivimos, muchos de nosotros seguiríamos en un letargo espiritual, sin reconocer que necesitamos más allá, porque nos sentimos impotentes de cosas que no están en nuestra mano para podernos autosanar, para podernos medicar. ni la gente de la ciencia con esta cuestión específica tiene la solución. Y al vernos también con las consecuencias, los daños colaterales que ha causado esto, nos sentimos también impotentes de que no podemos hacer nada más por amigos, por familiares o por nosotros mismos para obtener determinados recursos. Y entonces volteamos a Dios. Lo pasaba esto, necesitaban ver esto, de que Dios tenía el poder y que en Él podían confiar. Por otro lado, confirmó la autoridad apostólica de Pablo en este último caso con lo de las prendas que tocaron a estos enfermos. Si leemos, hermanos, lo que dice Hebreos 2, del 3 al 4, Hebreos 2, del 3 al 4, leemos, dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Fueron aquellos que escucharon primero al Señor Jesús, quien lo dijo, y quien oyeron esto, a quien se les dio estos dones sobrenaturales y especiales, este grupo de apóstoles, estos 12, que se incluye Pablo más adelante, como lo hemos estado estudiando en todo el libro de Hechos, en un llamado especial que Dios le hace para que pueda extenderse el Evangelio. Y claro que se extendió. Ahora nosotros podemos escuchar en nuestros diferentes países el Evangelio. Funcionó, el Señor le usó. Y estos dones especiales y específicos, y de esta manera, eran señales indiscutibles para que pudiera extenderse el Evangelio. ¿Por qué? ¿Y por qué especialmente estaba sucediendo de esta forma? Hermanos, Éfeso, en ese lugar, se reunían magos y sacerdotes errantes, como lo describe más adelante el versículo 13. La ciudad se llenaba de hechiceros que trataban de ejercer su dominio sobre las fuerzas de las tinieblas. Imagínense, el mal contra el mal. Y Dios pudo usar estos medios, como estas prendas poco convencionales, para mostrar que el poder de Dios es más grande que el de la oscuridad. Más grande. Vamos a entrar a ver qué es lo que dice el versículo 13, ¿verdad? Conforme lo que leímos. Porque Lucas narra que aparecieron una clase de exorcistas, hijos de un sacerdote llamado Ezeba. Eran unos judíos que iban de pueblo en pueblo, haciendo conjuros, haciendo exorcismos, para también tener y sacar una ganancia específica. ¿Se les hace conocido esto? Sí, desgraciadamente, queridos hermanos, hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y el enfoque de este mensaje, de esta predicación, no es para que se eliminen, para que se quiten todas estas partes. Siempre las va a haber, lo hubo en el principio de la iglesia y va a seguir existiendo estas personas. Pero, hermanos, a veces estamos confiando y depositando toda nuestra esperanza en lugares y en mensajes equivocados. Y eso, como iglesia, nos debe interesar para poder discernir conforme los dones que nos da la iglesia para seguir creciendo en la voluntad de Dios. Bueno, estos hombres habían oído de lo que Dios hacía por medio de Pablo y las oraciones que realizaba para ayudar, para sanar a las personas. Y definitivamente eran una mala imitación del apóstol, porque su intención, hermanos, nunca fue que las personas conocieran el Evangelio. No fue para ayudar a servir a otros, sino para servirse de ellos, de las personas, y defraudarlos. En este tiempo de la historia, refiere que estos magos o hechiceros era muy común que usaran nombres mágicos en los conjuros. Los judíos que practicaban la magia disfrutaban de un gran prestigio en esta época y en este lugar, porque decían conocer la verdadera pronunciación del nombre de Dios y ser capaces de desencadenar todo su poder. Ellos usaron, os conjuro por el nombre de Jesús, y hoy en la actualidad, y vemos en la televisión probablemente otro tipo de expresiones, de declaraciones en el nombre de Jesús. Pero hermanos, estos judíos exorcistas habían comenzado a utilizar ese nombre de Jesús para hacer esos hechizos. ¿Y qué es lo que pasa cuando se enfrentan? Cuando se confrontan estos hombres, que eran siete, estos judíos errantes, estos hijos de Seba, tal vez no eran exactamente hijos carnales, algunos autores identifican que eran de una escuela o de un grupo de personas, de los de Seba, y van para tratar de sacar algo de provecho con alguien que pedía su apoyo, su auxilio para sacar a una persona, un demonio, y les pide que saquen este demonio. Pero este espíritu malo respondió que Jesús, que lo conocía, y que conocía también a Pablo, pero desconocía a estos vendedores de humo. No solo los desconoció, sino que fue sobre ellos, los dominó. Era uno contra siete. Probablemente eran hombres además jóvenes, si fueran hijos carnales, pero si no, pues eran personas que si iban de pueblo en pueblo tenían la vitalidad, la fortaleza, ¿verdad?, para caminar grandes distancias. Y fue una persona dominada por ese espíritu malo que incluso golpeó y dejó desnudos a estos siete. Lucas está contrastando lo que hacía Dios a través de Pablo con lo que hacían estos hombres queriendo usar el nombre de Dios. La gran diferencia, hermanos, es que Dios usó a Pablo y quiere usarnos a nosotros para sus propósitos. Dios desea que se extienda el evangelio como testimonio de su poder y soberanía, y no funciona cuando nosotros queremos usar el nombre de Dios para nuestros propios intereses. Recordemos, hermanos, que en capítulos anteriores el Espíritu Santo le impidió ir a Asia a Pablo, ¿se acuerdan? Fue cuando tuvo esta visión Pablo del macedonio, que le pidió ayuda para que pudiera ir y fundar después la primera iglesia de Europa. Pero también necesitaba vivir todas estas experiencias antes de entrar a terrenos espirituales difíciles como los que está pasando en Asia, específicamente en esta ciudad de Éfeso, donde estaba y se levantó el templo a la diosa Diana, ¿verdad? Pero ahora está esa nueva batalla espiritual, hermanos. En los primeros dos viajes misioneros, Pablo tuvo que lidiar con la idolatría de los gentiles o de los no judíos y de la persecución precisamente de los judíos, de su propio pueblo. Pero aquí, hermanos, la idolatría no era para dioses hechos de piedra o de madera. No era tampoco luchar contra la cultura o conceptos filosóficos como lo que sucedió en Atenas y que vimos también anteriormente. Eran estos judíos entregados a sus propósitos mezquinos y de autosatisfacción que conseguían a través de estas artes oscuras. Ya después, en el 17, la gente empezó a tener temor, hermanos. Y es decir, no era un temor de miedo, de angustia, de lo que provoca lo que nosotros entendemos por temor, sino era una situación de admiración. Realmente Dios es poderoso y estas personas no. Esto sorprendió a los a los efesios, que un solo hombre dominara a 7. Y sorprendió que la fe de las personas depositadas en el lugar correcto, que es Dios, pudiera sanar, que inclusive podía utilizar cualquier cosa para que pudieran ellos creer y confiar en Dios y depositar no su confianza en Pablo, en Dios. Dice una de las versiones de la Biblia que estudié que el temor se apoderó de todos, aumentando sobremanera el prestigio de Jesús. Hermanos, los que conformamos la iglesia debemos tener mucho cuidado en dónde y en qué estamos depositando nuestra confianza y nuestra fe. Hermanos, tengo que preguntarle, ¿creemos en la fortuna? ¿Jugamos al azar gastando nuestros recursos en ello? ¿Seguimos lo que dicen los horóscopos? ¿O de vez en vez voy a que me lean las cartas o el tarot? Tal vez no paso debajo de alguna escalera porque pienso que es de mala suerte, o evito el cruzarme con gatos negros, o en mi país, no sé si en muchos de Latinoamérica, también es mala suerte si uno rompe un espejo y tiene 7 años de mala suerte. ¿No es de estos cristianos, hermano? Ok. ¿No es de estas personas? Muy bien. Pero tal vez hay otro tipo de situaciones en las cuales nosotros, los cristianos, estamos poniendo nuestra confianza. Tal vez usted no hace nada y cree que si salgo de casa tengo que hacer una oración. O si no hago la oración antes de los alimentos, puede sucederme algo, la comida me puede caer mal. Tal vez creo que si mi Biblia no está abierta en mi sala, en mi recámara o en mi oficina, en un pasaje especial, tal vez en un salmo, no voy a ser bendecido. Hermanos, solo Dios salva. Cristo mandó a su Hijo. Solo el Espíritu Santo a través de Él es de quien podemos recibir nosotros ese poder para ser testigos de Dios y de todas sus obras. La dependencia en Dios y la fe en Cristo, hermanos, es la que me da salvación. ¿Qué es lo que dice Timoteo 2 del 5 al 7? Primero de Timoteo 2 del 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente es Jesús, es el poder de Jesús, es en Él en quien depositamos nuestra confianza. Es en Él en quien depositamos nuestra fe, porque Él es el que intercede, no ningún objeto, no nadie, nadie personal, ni una persona física, ni ningún objeto. Es Cristo quien se dio una sola vez, continúa en el versículo 6, en rescate por todos. No son las palabras mágicas de cualquier hombre, este sea famoso o muy religioso. Hermanos, los demonios reconocen a Jesús y también a quien no le representa. ¿Qué es lo que le dijo este demonio a los hijos de Ezeba? A estos 7, a Pablo conozco. A Jesús también. Y a ustedes farsantes también. Y se les echó encima. ¿Qué dice Santiago 2? Santiago 2, versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. El terreno espiritual, hermanos, si nosotros no estamos en contacto, conectados con Dios, leyendo su palabra, viendo y priorizando mi relación con Él, hay una tentación muy grande de ir depositando nuestra fe en otras cosas que no sea nuestro Cristo. Pero los que habían creído realmente en Dios, hermanos, porque oyeron, hicieron, reconocieron su pecado, supieron lo que Cristo hizo en la cruz y que una de las cosas era de manera pública decir: yo soy una persona nueva en Cristo Jesús, por eso obedezco el bautizarme. Y lo hicieron con toda la intención, con todo el entendimiento de que era lo que tenían que hacer, porque nuestra fe es un acto racional y espiritual. Y ahora ven y hacen. Y esto, hermano, es otra clave para entender, hermanos, que el evangelio dado por Cristo se escucha, que el evangelio dado por Cristo se entiende, se lleva a la práctica. Y a través de lo que vemos, hermanos, podemos identificar, porque ya tenemos conocimiento de la palabra, la leemos, ¿quién son verdaderos hijos de Dios que conforman su iglesia y que los está dotando de diversos dones que el Espíritu Santo da para distinguirlos? Porque a diferentes personas les da diferentes dones. Por eso es importante la iglesia, porque la iglesia junta puede identificar esta situación. Les digo, no es para señalar o juzgar o decir esta persona no es y es, sino es para que no pongamos la confianza en cosas que nuestro Dios en su palabra es suficiente. Cristo es suficiente. Su sacrificio en la cruz fue suficiente. No tenemos que hacer nada más para poder obtener la paz que sobrepasa todo entendimiento que viene en Cristo Jesús. Hermanos, es menester entender que sobre todo lo que hacemos como cristianos, como leímos hace un momento, va el prestigio de Jesús. Poner nuestra confianza en Jesús, en sus hechos poderosos y compartir el evangelio, hermanos, y lo que realmente dice en su voluntad y ajustarnos a su soberanía, hermanos, eso simplemente le da más prestigio a nuestro Dios para que otras personas escuchen, para que otras personas crean en Él. Entrando en el versículo 18 y 19, dice que esta convicción que tomaron los efesios los llevó a hacer algo radical. Dice Lucas que muchos de los que creían venían y confesaban sus hechos, es decir, sus prácticas malvadas, dice en la nueva versión internacional. Y así muchos trajeron sus libros de magia y hechicería para quemarlos delante de Dios. Me acuerdo que hacía algunos años, cuando yo era pastor de jóvenes en una iglesia en México, tuvimos y organizamos un campamento. Y lo que queríamos, a través de los temas que íbamos a tratar en el campamento para los jóvenes, era que pudieran conectar su relación con Dios y sus prioridades. Los jóvenes, conforme van creciendo, van teniendo aficiones, van teniendo cosas que a ellos les gusta mucho, sea un deporte, sea varias cosas, el cine, videojuegos, son muchas cosas. Y lo importante que queríamos era que se enfocaran y que depositaran su fe también en Cristo y que lo conocieran. En una de las noches de fogata, en la cual exponíamos un tema en relación con Cristo y lo que hace a través de su palabra y en nosotros, les había pedido que llevaran para esa fogata algo que para ellos fuera muy importante, que tuviera mucho significado, más que un valor pecuniario, un valor importante para ellos. Y llegaron todos en esa noche, escucharon lo que expusimos en ese día en la fogata, y les hice un desafío. Les dije: muy bien, muchachos, ustedes trajeron algo de valor, ¿cierto? Bueno, tómenlo y aviéntenlo al fuego. Dios dio a su Hijo por rescate de todos y cada uno de nosotros, no importando cómo eran. Dio lo que más amaba. Así que, aviéntenlo al fuego. Los muchachos, en un momento sorprendidos, pero después, con una convicción, hermanos, que al recordarlo se me enchina el cuero cabelludo, la piel se eriza. Se levantaron algunos e iban a hacerlo. Le dije, no, no lo hagan. No es necesario que lo hagan si ustedes entienden, si ustedes están viendo que Dios puede obrar en sus vidas. Ellos estaban dispuestos a hacerlo. Aunque esa cosa, ese objeto significaba mucho, traía algún recuerdo, algunos iban a lanzarlo, porque entendían que eso no era tan importante como tener una relación con Dios. Aquí lo que pasó es que se levantaron estas personas, vinieron los hechiceros, los magos, que entendieron, que vieron, después de haber oído e hicieron, tomaron esos libros y en una gran hoguera los empezaron a echar en la fogata para consumirlos. Y fíjense este dato. Lucas desea ser preciso, hermanos, porque aporta esta información. Dice que, y solamente podríamos entenderlo, que algunos empezaron a recibir los libros, a contarlos y a calcular el valor de estos libros, que eran pergaminos, no libros como los que ahora conocemos, eran pergaminos grandes, con mucha información, libros donde venía ese conocimiento de las artes oscuras, de la hechicería, y que calcularon su valor en 50,000 monedas de plata. Me tomé ahí también el tiempo para hacer una conversión actualmente de cuánto sería 50,000 monedas de plata si el salario mínimo, la jornada para aquel tiempo con los en el cual está Pablo, el salario mínimo equivalía a una moneda de plata. Y aquí el valor de todos estos libros consumidos fueron 50,000. Bueno, conforme la hora aquí en Estados Unidos, específicamente la ciudad de Nueva York, por la jornada completa, y calculando estas 50,000 monedas de plata, nos dio una suma de $4,720,000. $4,720,000. ¿Qué podría hacer usted con toda esa cantidad de dinero? ¿Cuál sería o cómo apreciaría usted, cómo sopesaría su relación con Dios y quitar esa circunstancia que le estorba para poder leer, entender su palabra y dejar que el Espíritu Santo transforme su vida? Hermanos, estos nuevos creyentes no quemaron libros nada más. Lo que hicieron es que se consumió su idolatría o su confianza en estas cosas para reemplazarlo en una nueva fe, lejos de superstición o de fetiches y cerca de la enseñanza de Cristo y su misión en la tierra. Nosotros éramos muy niños y mi mamá era la primera persona en casa que había creído el Evangelio. Y mi mamá agarraba de todas las cosas. Fue una nueva cristiana, pero antes de eso tenía un San Judas Tadeo y tenía un Buda y tenía diferentes cosas. Un día mi hermano, tenía 8 o 10 años, se subió al banco, tenía estas cosas arriba del refrigerador, las tomó y las tiró a la basura. Mi mamá sorprendida, ¿por qué haces esto, hijo? Porque, mamá, entendemos que es Dios y que no podemos poner nuestra confianza en estas cosas. Mi mamá aceptó, hijo, es cierto, hijo. Ellos vieron en el poder de Dios la debilidad y la vanidad del hombre. La iglesia tiene que entender en esta otra clave que nuestro deseo, nuestra necesidad puede engañarnos, pero si vemos lo que Dios hizo y hace en nuestras vidas, podemos realmente ver que el Evangelio se trata de Cristo, de adorar a Cristo y no de misticismos. Él se dio por nosotros. Esto se trata de Él y no de lo que yo pueda hacer o pueda dar o me pueda sentir. No del oculto o de personajes. Solo debemos de confiar en Cristo, hermanos. Por eso dice en el versículo 20 que así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Otra versión dice que la palabra se difundía con poder arrollador. Así es, nuestro Dios cambia como una aplanadora todas nuestras ideas, todos nuestros paradigmas para poner nuestra confianza realmente en donde debemos ponerla, que es en Cristo Jesús. Es decir, pasaba por encima de cualquier otra idea, dogma o persona. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios. Pongamos nuestra confianza en Él. ¿Me acompañan a orar para terminar? Dios, gracias, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestras rutinas. Ayúdanos a cambiar nuestras ideas de lo que pensamos que es estar cerca de ti, Dios. Probablemente tengo mucho tiempo en el Evangelio, pero ahora estoy entendiendo, Dios, que debo conocer tu palabra, que tengo que oír y entender, Señor, cuál es tu voluntad, y tengo que ver para poder discernir, Dios, lo que es tuyo, para poner la confianza en ti y no en personas, no en cosas, no en objetos, ni siquiera en filosofías o dogmas. Dios, ayúdanos a entender que tu Hijo Jesucristo hizo todo esto y tú mereces toda la gloria porque tú tienes el poder para sanarme física, pero también espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Dios, tu poder es grandioso y tu amor es más. Ayúdanos a cambiar, transforma nuestra vida y nuestro corazón. En tu nombre, Señor, ayúdanos a ser en el momento, Señor, que se dé ese banderazo y regresemos, Señor, a estos lugares, a estos templos, a ser diferentes. Ayuda, Señor, a que las personas que han sido tocadas, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu poder, y que están tal vez en nuestros países de origen, encuentren un lugar donde se predique la palabra y puedan crecer también espiritualmente. Ayúdanos a ser luz, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.